Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibiré un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la Challenge de la Plana, el Master 30 José Luis Ruiz, del Granja Riña Frower, se hizo este domingo con la victoria de la quinta etapa Trofeo Patronat Sport de Castelló, mientras su compañero del Master 30, Félix Cassange, logró subir al tercer peldaño del podium, lo que le permite prolongar su liderato. Respecto a Sergio Mantecón y Jan Skarnic, se han llevado la victoria en segundo año consecutivo de la Costa Blanca Bike Race. En mujeres ganaron Rebecca McConnell y Raiza Goulao, que han ganado cuatro etapas consecutivas. El próximo fin de semana se disputará la Volta a la Comunitat Valenciana, la BTT del Ginet y la BTT de Banyeres, la Challenge de la Plana, que sigue con sus etapas, la Liga de Pista de Valencia y la Vuelta a la Marina, en este caso en la ciudad de Parcent.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Paco, ¿qué noticias nos dejan las primeras citas ya del pelotón internacional?
Bueno, Pepe, pues ya empieza la temporada. Ya sabes que uno de los grandes estrellas que todos queríamos ver, Alejandro Valverde, después de su lesión en el Tour de Francia, ha vuelto en la Challenge de Mallorca y ha logrado estar en el podium, incluso en una de las etapas. ¿Qué te parece?
Pues realmente una muy buena noticia para él personalmente y para el ciclismo español y sobre todo para los aficionados.
La Challenge la ganó finalmente John Degenkolb, pero Valverde hizo una etapa tercero y la verdad es que es un tío que es que yo creo que va a disputar la carrera de su pueblo y el tío da todo y a ganar allí, a dar espectáculo como el que más, ¿eh?
Es que los sprinters, entre otras cosas, bueno, todos los deportistas, pero esta especialidad es que es lo que tienen. Saben que tienen unos días muy señalados y van a por ellos.
Fíjate que este fin de semana, curiosidad, he estado con unos amigos haciendo unas etapas en Alicante, por Benidorm y por ahí, y hemos ido a un bar chulísimo, que tenemos que un día hablar con uno de los propietarios, exclusivamente orientado a ciclistas, donde van todos los profesionales allí a almorzar muchos días y todo, y nos contaba el dueño que Valverde era una pasada.
Que Valverde es un cliente fijo.
Valverde, Gray, todos, o sea, todos los ciclistas, ya sabes que Alicante es una zona en la que se pasan esta parte del año, y todos son habituales allí. Te sientas un rato y empiezas a ver entrar a unos y a otros.
¿Qué tipo de trato recibe el ciclista en un local como ese?
Bueno, es una... Déjalo ahí, Pepe, que vamos a hablar un día con el dueño para que nos cuente en detalle y ya lo describimos porque el sitio merece la pena ir. Ya diremos cómo se llama, dónde está y más detalles de ello, ¿te parece?
Oye, nos dejas con la boca abierta para empezar a disfrutar de ese almuerzo ciclista.
Efectivamente. Bueno, volviendo a los profesionales, Javi Moreno, que ya el tío se va haciendo mayor, ya tiene 33 años, aunque a día de hoy eso no es nada, si hablamos de Valverde, por ejemplo.
Exacto, exacto.
Que ha ganado la primera victoria, ha tenido la primera victoria española en 2018 en el Sarhan Tour en Emiratos Árabes Unidos y con su equipo Delco Marseille KTM, que es en el que se ha ido después de estar, ya sabes, en Caja Rural, Movistar o en el Bahrein. Así que ha empezado, es un tío además que siempre ha sido muy bueno en carreras, digamos de un día, incluso etapas cortas, nunca ha llegado a destacar especialmente, tipo Purito, por ejemplo, sí, pero era de un poco del mismo estilo, ¿no? No sí. ha llegado a tener esa punta de destaque.
Le ha faltado ese puntito más de motor.
Sí, exactamente. Y luego, pues poco más para terminar las noticias esta semana, antes de comentarte la noticia local de la zona. En el Mundial de Ciclocross, ya sabes que se están disputando, en la última prueba el vencedor fue Mathieu van der Poel, que ha ganado la mayoría de las pruebas este año, y el mejor español fue Orts, que aquí en Valencia arrasó.
Sí, sí.
Y luego después estuvo ahí, creo que fue campeón de España, finalmente. Le ganaron en la última.
Efectivamente. Fue su campeón.
Así que, y pasando a las noticias que te comentaba locales, ya sabes que el día 31 empieza la vuelta a la Comunidad Valenciana, que todos los años lleva siendo... ¿Cuándo empezó a volverse a celebrar? ¿Hace 2 años o 3? Una cosa así.
Hace como mucho dos años. Dos años, sí.
Pero lo que llama la atención de ella es que Casero, que es uno de los organizadores, ha tratado de traer a ciclistas profesionales de mucho renombre año tras año, con lo que en realidad poco a poco, porque no va a ser de repente un año convertirse en la referencia, pero que poco a poco está convirtiéndose en una vuelta importante.
Ángel tiene la capacidad de convocar a grandes ciclistas y la verdad es que tiene un poder de atracción interesante, y para todos los aficionados tenerlo en nuestras carreteras donde podemos ir a verlos del 31 al 4 de febrero. Yo creo que es la...
Del 31 de enero al 4 de febrero.
Del 31 de enero al 4 de febrero. Yo creo que es la envidia de todo el ciclista aficionado.
Bueno, por decirte un poco las etapas, el 31 de enero empieza en Oropesa del Mar y llega hasta Peñíscola. El segundo día empieza en Vétera y va hasta Albuixec. Tercer día, viernes, Poblenou de Benitatxell hasta Calpe, que es una etapa llana. Y el cuarto día, sábado, Orihuela, Cocentaina. Y el domingo 5, la quinta etapa, el domingo 4, vuelve de Paterna a Valencia.
Bueno, ahí tenemos ciclismo del bueno. Realmente es el que va a pasar este año por nuestras carreteras, porque en la Vuelta a España la Comunidad Valenciana prácticamente no la toca. Con lo cual tenemos este año 2018 la vuelta a nuestra comunidad y... A ese nivel, muy poquito más. Tendremos que aprovechar estas citas que nos vienen.
Sí, y ya sabes que aquí pues están pues Jacob Fuchsland, va a estar también, Igor Antón, Rubén, ¿cómo se llama este hombre? Que estuvo muchos años en el Movistar, ¿te acuerdas tú?
Rubén, ¿quién es Rubén?
Te lo pongo difícil, ¿eh, Pepe?
Sí, ¿Rubén Fernández o...?
Rubén Fernández, yo creo que era.
Puede ser.
Que también tenía un cuerpo y un estilo Indurain, sí, y tampoco acabó de sobresalir en el pelotón internacional, pero bueno. Bueno, pues no sé si lo televisarán en algún sitio.
Estaremos a ver...
Es posible que a través de YouTube en algún canal directo se pueda ver, porque últimamente están retransmitiendo las carreras así, el campeonato de ciclocross de Valencia lo retransmitieron de esa forma... Entonces,
la temporada pasada quiero recordar que a través de Eurosport se pudo ver. En fin, vamos a ver.
Eurosport con el fichaje que ha hecho de contador, igual se estira y ya da hasta todas las campeonatos que haya de ciclismo.
Vamos a ver qué sucede. En estos días importantes para el ciclismo de la Comunidad Valenciana.
La semana que viene ya, Pepe, pues comentaremos los resultados, cómo ha ido la vuelta. Igual hasta podemos irnos a ver una etapa en directo, tú con tu trike y yo con mi bicicleta.
Hombre, lo que pasa que, ves, yo necesito más espacio para dejar el trike aparcado en el arcén de la carretera que una bicicleta convencional.
Tú no puedes subir a cualquier puerto, ¿eh? Tienes que ser ahí un poco que haya arcén.
Que haya arcén, exacto.
A ver dónde dejas ese mamotreto.
Bueno, oye, que es plegable, que a mala yo lo plego y me lo llevo rodando a otra parte.
¿Pero lo has plegado ya alguna vez o no?
Sí.
¿Y es cómodo o hay que tirarse una hora y media para plegarlo?
No. Se puede cuando ya tengan cierto más de pericia en el plegado. Yo lo he visto plegar en 10 segundos.
Y en el, por curiosidad, ¿en los almuerzos dejas trique fuera en la calle?
Pues igual que cualquier otra bicicleta, claro.
¿Y le pones un candado?
Le ponemos a otro compañero y yo que llevamos el mismo trique, atamos los dos triques.
Sí. Pues si los atas los dos y los pones así un poco mezclados uno encima de otro, eso ya no se lo lleva nadie, Pepe.
Eso es, lo que pasa es que, bueno, uno, es decir, está fatal que quiten cualquier bicicleta. Pero que te quiten un trique, es que yo creo que deben de pegar una cantada tremenda, ¿no?
Sí, eso, la verdad es que es una cosa un poco rara, efectivamente.
Pero bueno, oye, toquemos madera y que estas cosas nunca se saben, pero que no sucede nada extraño. A nadie en absoluto, por supuesto. Pues, ¿alguna noticia más, Paco?
Nada, la semana que viene resultados y veremos a ver qué más hay en el panorama internacional, Pepe.
Por la semana que viene esperemos que más y sobre todo mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, ya después de haber dado las noticias, nos vamos a relajar un poco. Vamos a, no sé, si coger provisiones o no. Y nos vamos a ir a un viajecito de estos, ¿te parece?
Me apetece y me encantaría escuchar nuevas citas con nuevos actores.
Y sobre todo cosas que están, digamos, al alcance de cualquiera. Porque a veces hemos hablado con algunos viajeros que han hecho una vuelta al mundo de 15 años y dices, ostras, para eso eso no está para ya, cualquier persona.
Eso ya es algo más que un poco de voluntad.
Sí, eso ya lleva una preparación. Hoy tenemos a Juan Díaz con nosotros, que él está ahora planificando un viaje que va a hacer próximamente y que nos va a contar aquí. Muy buenas, Juan.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Paco?
El viaje que estás planificando es una especie de triángulo de las Bermudas por España.
Aproximadamente, sí. Se trata de hacer el recorrido de tres grandes rutas que hay en España. Hay muchas más, evidentemente. Yo he elegido tres pues porque en ellas tengo amigos, tengo familia. Y así aprovecho y los veo, que hace tiempo que no los veo a algunos de ellos. Internet está muy bien para comunicarse con la gente, pero a veces hay que dar un abrazo. Y eso siempre pues vale más, tiene más valor.
El calor humano no se puede suplir por Internet en absoluto.
No, lo han intentado los japoneses y no lo han conseguido. Así van.
Bueno, espérate que pasen unos años que ya veremos abrazos virtuales.
Exacto. Veremos a ver qué se inventa y alguna cosa sacarán seguro. Se trata, en principio, de salir desde Valencia, que es donde yo vivo ahora, y bueno, hacer el camino de Levante, que se llama, el camino desde Valencia hasta Santiago de Compostela. Uh-huh. A grandes rasgos, luego continuar, pero nada, sin solución de continuidad, continuar hasta la frontera con Francia, haciendo el camino del norte a la inversa, o sea, saludaría a mucha gente de cara.
Exacto,
sí.
Se verán las caras, hay la gente por fin, en vez del lateral.
Verán un peregrino, entre comillas, con bici de frente, no lo verán en la espalda solamente. Y después ya desde la frontera con Francia, desde la zona de Irún, bajar hasta Vitoria a ver una serie de gente, ir a Pamplona a ver una serie de amigos y desde Pamplona hasta Jaca, hasta San Juan de la Peña y desde ahí iniciar el camino del Grial, el Grial que tenemos aquí en la Catedral de Valencia, el Santo Grial, y hacer el recorrido que hizo en su momento para llegar hasta aquí a Valencia. O sea, en realidad son tres caminos, juntar tres caminos. Sí. De los muchos que hay, son unos 3.400
kilómetros. 3.400
kilómetros
y ya tienes señalado en qué época del año lo vas a realizar.
Correcto, sí. En principio la idea, estoy cambiando todas mis citas de trabajo y la suerte que tengo es que yo no trabajo, o sea, trabajo por mi cuenta, la suerte y la desgracia, pero eso me permite cambiar algunas cosas. Entonces las citas de trabajo las estoy cambiando para que entre el mediados de mayo y todo junio puedo hacer el camino completo, todo el recorrido completo. O sea, serían en total 6 semanas.
¿Pero tu idea es fechas cerradas o un poco sobre si hoy puedo hacer más, menos, te da igual más, menos 10 días?
Sí, podría moverme más, menos 10 días. Tener en cuenta una cosa, este camino, aparte de, digamos, tomármelo como un pequeño reto, ¿vale? Yo era fumador hasta el año pasado, hace un año y medio, no, un año y 2 meses que dejé de fumar.
¿Cómo lo conseguiste?
Pues me tuvieron que recoger 2 veces del suelo inconsciente en mi trabajo.
Entonces ya es una razón importante.
Sí. Vale, entonces me di cuenta de que la gente que me lo había estado diciendo durante años tenía mucha más razón que yo. Y decidí dejar de fumar, ¿no? Recuperé por ahí una bicicleta antigua, vieja que tenía, una mountain bike de hace 20 y tantos años.
¿Y hasta ahí tampoco hacías bici?
No. Yo me movía en Valencia, a veces cogí y me le pedía la bici a un amigo, oye, que tengo que llegar urgentemente a un sitio. Pues me dejaban una bici, pero cualquiera, vamos a ver. Menos bicis con las ruedecitas atrás pequeñas, he llevado casi de todo por aquí.
Y entonces, trique seguro que tampoco.
Trique sí que he llevado. ¿Sí? En Holanda he llevado trikes.
Es una maravilla, ¿verdad?
Es lo mejor que hay para ir por ciudad. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a la gente mayor.
Exacto. Sí. Cierto. Totalmente.
Porque mucha gente piensa que un trike es para... No, esto es que... No, mira, para ir a hacer la compra es una maravilla. Yo conozco allí gente...
Levanta, precisamente llevan todas las cestas ahí bestiales.
Todo. Ahí parece que compran una planta entera del Corte Inglés y la plantan en el trike. Tampoco hay que hacer eso. Pero la compra normal que puede hacer una persona mayor para dos personas en una casa va perfectamente en un trike, en un viaje, en dos en semana. Y además salen de casa, se mueven, etcétera, etcétera. Pues ya te digo, la idea de este viaje son dos. Primero, continuar haciendo un poquito de bondad, que decimos donde yo nací, que yo soy del Pirineo, tocando a Francia. Y luego pues hacer turismo, evidentemente. Ya conozco todas las zonas por donde voy a pasar, porque he ido o por trabajo o por alguna historia de estas, pero no he ido al ritmo que yo he querido. Y ahora quiero verlas despacio. He pasado en coche, he ido en tren, he ido en avión, en algunos sitios, tal, pero quiero verlas a pie de terreno.
Pero, ¿cómo te surge a ti este reto que te has marcado, este viaje?
Y en un año solo, ¿eh?
Por eso te digo, porque a raíz de en un año y dos meses que dejaste de fumar, has empezado a coger la bicicleta,
sí.
Has ido cogiendo un poquito de forma, fondo...
Bueno, la forma que tengo ahora mismo es muy parecida a la de un buzón de correos, porque me he puesto más o menos 20 kilos encima.
¿Ah, sí?
Sí. Pero yo estoy ahora en 35 kilómetros diarios de bicicleta, ¿eh? Más o menos.
Está bien, ¿no?
Voy a ver a clientes, a proveedores, a familia, a todo el mundo, a todos. A todo el mundo. Yo voy en bici a todos lados. Yo hace que no compro el ticket del tranvía meses.
Pero tú lo que haces es ciclismo urbano.
Sí. Pero también salgo fuera.
Vale.
¿Por qué? Porque un entrevistado que tuvisteis aquí hace unos meses, Antonio Mateu, que es de los fundadores del Ciclistas Urbanos de Valencia, es amigo mío,
sí.
Pues nada, yo me metí en Facebook, busqué qué había por la ciudad de biciclismo, que para enterarme, por ejemplo, de la normativa a la hora de circular por ciudad, porque yo soy de familia extranjera y tenemos la manía de ser cabezas cuadradas, ya sabéis de qué país vienen. Y entonces yo soy de los tontos que veréis en un semáforo esperando que se ponga verde, aunque no pase nadie.
Vale. Bueno, eso pasa en muchos países, pero en España es raro, sí.
No digamos que eres tonto por hacer y cumplir con la norma.
No.
Sino que deberíamos de aprender el resto de las personas que cumplen
en
la normativa.
En este caso, la palabra tonto está usada en contraposición a la del listo que se lo salta.
Exacto.
Pero bueno, normalmente los listos corren poco.
Sí.
Acaban antes la ruta. Normalmente en un hospital, quizá en un sitio de estos.
Cierto.
Pero bueno, con un forense de compañía. Esperemos que no ocurra a menudo y que la gente respete toda la normativa.
Así es.
Por estúpida que nos pueda parecer en ocasiones.
Y además que para eso está.
Para eso está, a ver, si está, en general está para molestar y para protegernos.
Eso es.
Vamos a intentar que nos proteja más que molestar.
Correcto. Entonces tú empezaste a rodar poquito a poquito, ciclismo urbano, ya el transporte tuyo prácticamente lo haces todo en bicicleta. ¿Y cuándo tienes la feliz idea de decir, bueno, voy a hacer este reto ciclista?
Pues mira, donde yo tengo el estudio de fotografía de Jimmy Maclet, delante tenemos a un buen amigo que está como una cabra con el tema de las bicicletas, es un chaval de... Un chico.
Un señor mayor.
Un señor que tiene barba y todo, pero bueno, que es muy movido. Y es un artista de modificación de bicicletas y de restauración. Restaura bicicletas antiguas. Tiene auténticas maravillas. Os lo voy a traer aquí.
¿Pero es un taller que se dedica a eso?
No, él es un... Sí, a ver, tiene su taller. Él vive en el taller, dentro.
Sí.
Dentro, al fondo.
Eso hay que traerlo, efectivamente.
Sí, hay que traerlo. Es Cristian Pareja, es de Alcoy, lleva mucho tiempo aquí. Ha trabajado en varias empresas de alquiler de bicicletas. Es un muy, muy buen mecánico. Y un día que se me estropeó el hierro ese que tenía de mountain bike, que era una VH Dakota, que todavía la tengo por ahí en el estudio.
¿Cómo eran los frenos? Para saber, ¿eran de los que tienen dos cables y tiran hacia
no,
arriba?
No, ya estaban modificados. Ahora, y entonces le pedí porque, bueno, resulta que ese fin de semana siguiente al estropearse la bicicleta, Ciclistas Urbanos de Valencia, que lo encontraréis en Facebook como Biciescuela Valencia, si lo buscáis, o si no, CUV, entonces organizaba una de las salidas que hace habitualmente, que es alquilar un autobús con su remolque e irnos a hacer una ruta, tal y cual. Y casualmente esta era hacer desde Barracas, hacer la ruta de Ojos Negros hasta... Sí. hasta la costa y luego volver.
La Vía Verde.
Exacto. Y entonces le pedí una bicicleta. Teníamos confianza de habernos hecho algún trabajo mutuo de fotografía y el otro, y el de... Bueno, yo soy fotógrafo. Y el de algún arreglo de la Dakota. Y le pedí, oye, mira, que tienes por ahí una bici que parece que es de mi talla y tal, que tal, la había visto. Y es una Mercedes-Benz. Bueno, a ver, es una Kettler Alu fabricada para Mercedes-Benz en el 92... por un tema de que Mercedes motorizaba o algo así, un equipo japonés que se llamaba Fünfzigen, que es cinco vientos, una especie de... Bueno, total, que es una bici, digamos, de cicloturismo, aluminio, grande, con los frenos de rodillos de presión, los mismos que llevan los de Valenbici. ¿Vale? Sí, sí. No son ni tambor, ni disco, ni zapata. Otra cosa. Otra cosa que cada uno vale 60 pavos.
Lo sabes de primera
como
mano.
Como acabo de descubrir. Sí. Cuidado, en 27 años no he habido que tocarlos.
Bien,
pero
bien.
Ahora sí.
Buena inversión, es
no
decir.
Está, no, es un sistema que va muy bien. Bueno, sí. Y entonces, si lleva el cambio de marcha, lo lleva dentro del buje trasero.
Sí.
¿Vale? Es un tipo roll-off, pero sí, bueno.
Como lo del Valenbici, ¿no?
Sí, igual. Valenbici, en este caso, es de la marca Shimano. Pero vamos. Y si tiene solamente 7 velocidades, no tiene más. Y yo no necesito más para ir por todos estos kilómetros. Esto ocurre como mi profesión en fotografía. A ver, hay maravillas. Tú lo sabes, Paco, perfectamente, además. Creo que tú también, Pepe. Hay maravillas de cámaras. Lo último que han vendido ahora de la Hasselblad de 400 megapíxeles y tal. Hay auténticas lujos y Rolls Royce. Pero al final llega un señor con un móvil y hace una foto que la publica en la portada de Time.
Sí, efectivamente.
Bueno, hay una portada de Time hecha con... Que yo sepa, una de ellas es una portada de la revista Time.
Con hecha, un iPhone, ¿no?
No, con una cámara de usar y tirar sumergible de la Kodak. Y es una foto del George Bush padre. Uh-huh. Y se hizo con eso.
Sí, sí.
Y sin ningún, y en medio del agua. Se le veía medio Bush medio cortado porque estaba muy mal de popularidad en aquel momento. Uh-huh. Y el fotógrafo que lo conocía, hacía footing a veces con ese, compró una camarita de esta de usar y tirar. Tiene unas cámaras impresionantes, pero al final hizo una portada de Time con una cámara que valía $5 en la época. Más el revelado aparte.
30 de revelado.
Ahora sí. Yo soy de la teoría de que cuanto contra complejidad, sencillez. Los sistemas simples se estropean menos.
Correcto.
Y cuanto menos te compliques la vida, más vives. Así de sencillo. Sí. Que respeto perfectamente a quien haga deporte con bicicletas de 12.000 euros, 8.000 las he visto, ¿eh? Pero recuerdo que en esa ruta de los Ojos Negros, pues había bicicletas de 3.000, 2.000, 4.000. Yo iba...
Me lo creo perfectamente.
Sí. También había críos de 7 años en bicicleta y una nena de 3 añitos, que es un encanto, que nos la llevan a todos lados. Pero el tema está en que yo iba de novato con una bici que era el primer día que me la habían dejado, dos alforjas de Between de estas de 20 litros cada una, que mi mujer dijo, ¡abrígate! Puso ahí ropa,
por si acaso,
ropa para varias familias. ¡Llévate agua! Me llevé 6 litros de agua congelada.
Sí. Pues sí, lo hiciste.
Para regar todos los árboles.
Exacto. Y yo me llevé, me sobró agua para varios días. Y yo me llevé, además, pues, la mochilita mía, dije, voy a llevar una cámara decente, tal, ya. Me llevé la reflex con 4 objetivos, como tiene que ser. Sí. Pero fijaros, yo iba con una bici de 25 años, recién cogida, me la habían engrasado un poquito más. Y yo, en la ruta esta, de acuerdo que es cuesta abajo, pero es cuesta abajo para todos. Yo iba adelantando a todo el mundo, 50 y pico personas que se estiran mucho. La rueda delantera no llevaba ni dibujo. O sea, lisa. Se podía escribir una dirección y al acabar la podías leer.
La cubierta, sí.
Y entonces iba adelantando a la gente, me quedaba en una esquinita, en una curva que me parecía interesante, hacía la foto de todos, cada uno, porque luego lo subimos a Facebook. Y dije, joder, si he conseguido esto con una bici así... Sí. Y no es por ganarle a nadie con una bici de 3.000 euros, pero pues esto puede ir más allá. Y empecé a decir, bueno, pues vamos a ir haciendo rutas cada día. ¿Qué tengo que ir? Yo qué sé, desde Benicalap hasta Benimaclet, pues vamos a ir por la parte de la ciudad, de las
por
ciencias.
Por la zona larga, ¿no?
Exacto, yo me he puesto el límite mínimo de 30 kilómetros diarios.
Es bastante, es mucho, ¿eh? Para hacer por la ciudad es muchísimo,
no,
te repites.
No, yo pensaba, sí, te repites, pero yo pensaba que sería mucho, pero no es tanto, ¿eh? A ver, al final estoy bien de ritmo, bueno, las rondas, las que se puede circular están bien. El día que digo, pues venga, vamos a coger la vía Churra o tía, vía Augusta y tal. Vía Augusta, es la vía Augusta, ¿no?
Sí,
correcto. Oye, vamos hacia el Sarai y luego volvemos, que hasta la una no tengo que nada en el estudio. Pues ya está, al final dices...
Aprovechando ratos, ¿no?
Aprovecha ratos, vas, lo que te he dicho antes, vas a proveedores, a ver a un cliente. Oye, a almorzar a la otra punta con un amigo hace días que no ves.
¿Y físicamente notaste un cambio importante de dejar de fumar y hacer deporte?
Sí. Lo de dejar de fumar, yo pensaba que me costaría más. Yo me fumaba 2 paquetes y medio diarios.
¿Y cuidado, fue radical cuidado, de un día para otro?
Cuidado, yo los compraba. Otra cosa es que me los fumase. Ya sabemos que delante de un ordenador todo se consume, el tiempo y el tabaco. ¿Vale? Pero bueno, el ambiente en el que yo estaba se olía, vamos a ver.
Sí, sí. Estaba rodeado de una nube tóxica.
Sí. Y fue de un día para otro, a mí me lo dejaba muy claro. La suerte que tuve es que la segunda vez, en la misma semana que tuve este un problema de respiración, en el estudio había un médico. Y me cantó las 40 de una forma muy directa, ¿eh? Yo no lo conocía de nada, era cliente de un cliente mío, estaba allí. Me lo cantó de tal forma que me dijo, dije, no, o sea, mañana ya está. El paquete que tenía, además, recién comprado, faltarían dos o tres cigarros de ese día, es que lo cogí, lo pisoteé y lo tiré a la basura. Y no he vuelto a comprarla. Mi mujer fuma en casa. No
tengo ese médico tiene poder de convicción, ¿eh?
No sé, sí, pero sí. Tenía unas manos como jamones. Entonces digo, voy a ver, no sea que me lo...
Cinco
no
jotas,
que,
¿no?
Exacto,
cinco
no sea jotas. Que me lo... Cada mano era como un jamón, no sea que me convenza con lonchas.
Sí.
Entonces, la idea que tengo de este viaje, para volver al tema, y no irme tanto por las nubes, es lo siguiente. Primero, un poquito de superación. De decir, voy a ver si soy capaz, ¿vale? Yo me he movido mucho por monte, por campo, por mi cuenta, y he hecho algún deporte en el pasado. Hacía esquí, hacía enduro, hacía rallies de moto, y tenía cierta preparación, y también piragua, descenso tranquilo pero largo. Yo he bajado el Jalón, he bajado el Ebro, a unos ríos de estos así, curiosos. Pero lo había dejado completamente. Y entonces, pues un poquito de reto personal, de decir, voy a retomar algo de actividad. Y esta es una actividad que, a ver, sí, te lo puedes poner al nivel que quieras. Hacer sprints, hacer velocidad, hacer en velódromo, hacer mountain bike, hay mil historias. A ver, uno ya va teniendo una edad en la cual no es que sobren los kilos, sino que ahí las neuronas ya han aprendido ciertas cosas.
¿Se puede decir cuánta edad tienes para que todo el mundo sepa quién va a hacer la ruta?
Yo tengo una cara de crío de 49 años.
Estás hecho un chaval.
Sí, no, exacto. O sea, la edad se lleva en la cabeza, no en el DNI.
Exacto.
Entonces, el primer reto es este, el de decir, bueno, soy capaz de hacerlo. Y el segundo dije, vamos a ver, estas cosas hay que aprovecharlas una vez que se hacen, no se va a hacer cada año ni cada dos. Y estoy buscando, que creo que tengo ya decidido cuál, una ONG. ¿Vale?
Para hacerlo en plan solidario.
Exacto. La idea que le estoy dando vueltas desde hace unos días es decir, bueno, yo que tengo una paginita de Facebook que no vale para gran cosa. Se llama Un País con Dos Pedales. La tenemos ahí para quien quiera entrar. No tiene mucha actividad todavía. De momento cogí el nombre y ya puse dos cositas. Esta entrevista la colgaré, enlazaré en la entrevista cuando la tengáis publicada. Y entonces la idea es la siguiente. Bueno, ¿cuántos días tengo? Tantos días. En principio, con una previsión de que no haya problemas meteorológicos, ni lesiones, ni nada de esto, puedo más o menos calcular con una precisión bastante alta dónde voy a estar cada día. Más o menos, ¿vale? Y pues ir convocando a gente, crear un pequeño evento, de decir, mira, por ejemplo, de tal día voy a estar de... Vamos a poner... salgo de Toledo tal día y voy a hacer la primera ruta, que son 80 kilómetros. ¿Quién se quiere apuntar? ¿Quién quiere colaborar con esta ONG?
Muy bien.
¿Caminos, carreteras? Caminos. Da igual. Siempre caminos, solo, exclusivamente.
Procuro, todo lo que estoy planificando de ruta a base de mapa y tal, es camino al 90%. Hay sitios que es inevitable, no hay más remedio. Sobre todo será por el Camino del Norte, ahí es más complicado conseguir caminos transitables.
Porque sí, porque será una sierra tremenda, ¿no?
No, aparte de eso es que el tipo de terreno y el tipo de distribución que hay de propiedades es muy, muy limitado, son muy pequeñas. El latifundio permite circular, el minifundio no, en general, y sobre todo en zona de montaña. Hay un montón de vallas cerradas, caminos cerrados, etcétera, aunque sean públicos muchas veces. Pero bueno, esto ocurre también en Grazalema, por ejemplo, con el tema de los caminos públicos.
Sí, así es. Así es.
¿Y cuántas horas llevas de planificación?
Pues mira, ahí sí que me ha ayudado mucho meterme en un foro de internet que se llama rodadas.net.
Que se mete gente así a planificar viajes y te comentan otros que ya han hecho parecido.
Correcto. ¿Sí? Ahí hay gente, ahí está el payaso ciclista, por ejemplo.
Biciclown, que acaba de llegar a España.
Exacto,
ahora.
Exacto, hay mucha gente ahí metida y dando consejos, ayudando a los demás y tal. Y yo no hice más que poner, oye, quiero hacer esto. Y enseguida empezaron a llamar privados y también en abierto, pues gente que decía, oye, procura esto, procura lo otro, yo te recomiendo esto que lo hice, pasa por aquí, mira, pasa a ver aquello, ver lo otro.
O sea, sí, es un poco orientado a gente muy cañera en bici.
Hay de todo, o sea, hay de todo. Hay desde gente que dice, oye, tengo una BH que me regalaron para la comunión, ¿cómo puedo arreglarle cierre? ¿Vale? Y ahí siempre hay un tío que sabe.
Sí, sí, por supuesto, afortunadamente.
Sí, la ventaja es que, bueno, en el tiempo de las redes sociales que han matado, entre comillas, los foros y todo esto, todavía hay algunos que funcionan, todavía hay algunos. Y en principio este está funcionando bastante bien, lleva ya tiempo, lo lleva un matrimonio. Uh-huh. Y lleva mucho tiempo. Y dentro del foro, pues hay apartados compra-venta, tal y cual. Viajes, o viajeros, o compañeros de viaje, o propuestas de viaje. No me acuerdo.
Y organizado por zonas, a lo mejor, y todo.
Simplemente
cada uno pone su tema y.
Exacto, cada uno pone su tema y ya está. Y la verdad es que recibí mucha ayuda. Y después estoy a punto de recibir, porque ya me he comunicado con ellos, con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Levante, que está aquí en Valencia. Uh-huh. Y son bastante activos. Están más dedicados, más enfocados, como es lógico, al caminante a pie. ¿Vale? Uh-huh. Al peregrino a pie, pero en principio tienen una guía muy bien editada que es del GR239, el camino de gran recorrido que ya está reconocido como tal por la Federación Internacional. Uh-huh. Y la tienen muy bien editada, muy actualizada. Como todo, en este tipo de viajes las cosas cambian. Los caminos conocidos en todo el mundo son los caminos de Santiago del Norte, o el francés, el antiguo, el original, etcétera, un montón. Y son donde mejor está todo este, estructurado a base de refugios, albergues, tal. Cuidado, mi idea es ir de tienda a campaña.
Ah. ¿No quieres pisar un hostal?
Dentro de lo evitable, sí. Ya sabemos que en España está prohibida la acampada libre.
Bueno, la acampada, pernoctar está permitido,
sí,
en España.
Acampar no.
Claro, pero tú lo que quieres es pernoctar y ya,
claro,
está. Que
entre
es poner la tienda por
y
la noche y levantarla cuando, exacto, sale el sol. Eso está permitido en cualquier sitio de España.
Correcto, ¿no? sí, lo sé. Como ya sabes, cabeza cuadrada, me he leído por ahí la legislación, porque además tenemos 17 legislaciones. No es por nada.
Sí.
Curiosísimo.
Cada comunidad tiene la suya, sí.
Pero
sí,
entonces,
sí,
¿con cuánto peso vas a partir?
¿Mío o
porque
de...?
La tienda de campaña. A lo mejor vas compensando con el tiempo.
Sí, yo creo. No, es que, a ver, cuidado, mis viajes también son gastronómicos, ¿eh? Cuidado, no os olvidemos.
Eso me gusta a mí también.
No.
Hay que disfrutar no solamente del entorno, ¿verdad?
No, el entorno incluye la cultura incluye gastronomía.
Así es.
No hay nadie sensato con el estómago vacío. Eso
correcto.
No existe.
Correcto.
Entonces, a ver, no, la idea es llevar, como siempre, lo mínimo posible. Mi idea es retransmitir día a día lo que ocurre por alguna red social o por algún medio. Entonces llevaré pues mi pequeña camarita.
Pero la reflex con objetivo.
No.
Aprendiste de tu primera salida en bicicleta.
Sí.
Exacto. No. Aprendí muy bien. Acabé con las agujetas que me dolían hasta las encías. Vamos. Bien. Entonces, el tema está en que llevar el mínimo posible. Una pequeña tablet, cámara, lo más sencillo, una sin espejo o incluso alguna compacta buena. Y ya está.
Sí.
Y dos móviles siempre. El móvil normal de diario y luego un móvil antiguo de aquellos que no quiere nadie.
De backup, ¿no? Ahí por si acaso te lo roban.
Por si algún día pasa algo, cualquier cosa, y ese móvil llevarlo aparte y.
Perfecto,
ya está.
Una buena medida.
Sencillito. Y lo principal, calcular el coste del rescate máximo, que se llama. Si me pasa algo en el sitio más lejano o complicado, ¿cuánto cuesta volver rápidamente a casa? Aparte del seguro, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Volver por el medio que sea.
Volver por el medio
lo
que sea.
Lo más rápido.
Supongamos que me pasa algo en Vigo. O un sitio que no haya aeropuerto, que esté cerca, pero bueno. Pues a ver, lo más caro que es lo más caro de recuperación, de vuelta a casa, por lo que pueda pasar allí o aquí, no sé, nunca se sabe, ¿vale? Entonces tener eso muy, muy, muy clarito, saber calcular, eso es importante, llevar esa tranquilidad detrás.
Yo nunca había pensado en eso, ni he escuchado a nadie.
Lo que estoy viendo es que tienes una planificación
espectacular.
Mis familias son militares, todos.
Sí.
Entonces, cuadradas, y eso
correcto,
suele funcionar.
Entonces, ¿y vas a llevar ropa de ciclista o no? ¿Ropa de
no, ropa de... Tampoco te voy a decir que de turista, no nombraré la marca de la tienda.
No llevas culos, ¿no?
No, llevo
pantalón
corto extensible, de estos que llevan cremallera.
Sí.
Un tejano, porque a ver si te invitan a una boda, a una comunión, siempre queda bien.
Exacto.
Y alguna
y ya está, o sea, dos pantalones.
Lo más simple posible, siempre lo más simple posible. Estoy ahora, bueno, me regalaron estas navidades unas alforjas medianamente buenas. No son las famosas alemanas de las dos marcas más conocidas. ¿Se puede decir marcas? Pues son aquellas que son, que valen mucho.
¿Cuánto valen unas alforjas?
Las alforjas buenas. A ver, para llevar detrás unas alforjas buenas de verdad y con maleta encima, o sea, desmontable, que se convierta en mochila.
Sí.
Eso está entre 180 y 225 euros, unas buenas.
Con las que puedes ir a hacerte 10 años de vuelta al mundo, por ejemplo.
Sí,
y aguantan, digamos. O sea, son muy buenas.
Aguantan perfectamente.
¿Pero esas son las que te has comprado o esas son las que dices?
Además, regalaron unas más sencillitas,
sí,
de una marca holandesa. Se supone que son buenas.
Se supone
que son buenas. A ver, sí, son buenas. Tienen una capacidad de 35 litros entre los dos lados y 30 litros en la parte de arriba, que se convierte en mochila.
Pero a mí me parece una basada de kilos.
30. No, litros.
Sí, sí, litros,
pero que solo tienes que llenar. Normalmente cuando lo compras el objetivo es llenarlo.
No, el objetivo es que según vayas viajando lo llenes. Es decir, a ver, yo saldré con lo que calcularé. Evidentemente haré una ruta antes de 3-4 días para decir, vamos a ver qué limitaciones veo en cada
cosa. Sí, por si acaso ves algún problema.
Exacto.
Extra.
No voy a comprarme una tienda de campaña, por buena que sea, una Columbia, una estrella de estas, y decir, la estreno hoy. No. Sí, hay que probarlo. Claro, claro. Es igual que cuando el calzado, haces una ruta por montaña, el calzado tiene que haber tenido por lo menos 2 semanas de uso. Como te lo pongas el primer día. Cuidado, hay un truco por ahí al que quiera escuchar. Congelad las botas.
Ah.
A ver, explícalo eso.
Cuando tengáis unas botas nuevas y no se os ajuste, esto también sirve para las señoras cuando van a las bodas.
¿Te refieres cuando le digas a tu mujer, quita la merluza de ahí, que tengo que congelar mis
botas?
Tengo
que poner los guardaquesos. No, cuando el calzado es de piel. El charol también es piel, si es bueno. Se congelan y luego se dejan en nevera a descongelar. Y el eso rompe, suaviza la fibra interna de la piel.
El proceso de descongelación, igual que si fuese un alimento.
Exactamente igual. Y eso funciona de maravilla.
Pero eso funciona con botas de piel, dices. Igual una sintética de Gore-Tex, no sé qué.
No, Gore-Tex no hace lo mismo. Gore-Tex, no, las de piel pueden llevar Gore-Tex por dentro. Gore-Tex no es... Gore-Tex es
sí,
un
es
componente.
Un recubrimiento, pero...
Interno suele ser. Pero no hay ningún problema. Todo el calzado que queda de piel, incluso funciona con los guantes de piel buenos, ¿eh? También. Un buen guante de piel de cordero, piel de cerdo, que son los de conducir, por ejemplo. Congeladlos y luego descongeladlos suavemente en la nevera dentro de un tupper para que no haya condensación.
También te digo que hay que tener un buen congelador para meter dos botas, ¿eh?
De las mías sí, porque son 45.
Sí, sí.
Entonces un congelador de estos verticales va muy bien, o un arcón congelador. Claro. Eso va fenomenal.
¿Y lo que son las, cómo se llaman, los pedales automáticos llevas?
No. Lo he probado y ya sé cómo sabe la cera.
Vale. Bueno, pero eso es el
no por una
es
razón.
Que todos comenzamos cuando empiezas con los automáticos.
Sí.
Sucede lo mismo, la caída del...
Lo que pasa es que estás un poco luego en problema para andar. Entonces,
sobre todo, es que historia, ahí está el ¿no? tema, ahí está el tema. No los llevaré por una sencilla razón, porque luego me obliga a llevar otro calzado más. ¿Sabes? Claro. Yo llevaré, evidentemente, más de un calzado, pero no quiero llevar tres.
Claro, sí, dos máximo.
Dos exacto. máximo. Y luego ya las típicas chanclas. Ya,
hay zapatillas para bicicleta donde tienes...
Si mano SPD son puedes andar normal y corriente como unas zapatillas normales y ya está. Lo que pasa que no acaba de ser exactamente igual.
Hombre, no es tan entonces, cómodo con las zapatillas normales unas.
Entonces para un tipo de viaje así igual es que yo creo que no merece la pena.
Ahora te haré una pregunta. ¿Y eso con Val?
¿Eh?
Asho Kwanbal. Ahora, a ver mi viaje es, digamos, de, no te diría que de catastrofista, ¿vale? Pero es un viaje, digamos, de mínimos.
Muy bien.
De mínimos, ¿vale?
No, todo el mundo tiene que hacerlo así porque si no, al día siguiente revienta.
A ver, si vamos de mínimos, quiere decir de que el mínimo gasto para hacer lo máximo. Vale, entonces, a ver, hoy, por ejemplo, hay una cadena de supermercados que está vendiendo hoy accesorios para bicicleta. De
correcto.
Muy buenos, por cierto.
Sí, sí.
Todo lo que he comprado con ellos son muy buenos. La cadena alemana que está instalada en España.
Sí.
Hay dos. Elegir. Bueno, el tema está en que...
Y la oferta empieza hoy.
Exacto.
Cierto, hoy. Sí, la conozco.
Sí, que sí. Bueno, el tema está en que mínimos posibles. A ver, yo no voy a llevar una camiseta que sepa que voy a sudar con ella. Voy a buscar con la que no sude, pero a un precio lógico. Y el calzado igual. Voy a llevar un calzado que sea cómodo, sea práctico, pero... huyo, desde el momento en que elegí esta bici, huyo de la super, que es muy bueno para quien lo necesite, cuidado, de lo super último, mejor y fantástico. Se puede, a ver, hubo gente que en los años 30 se cruzó Estados Unidos en bicicleta y mira cómo iban.
Sí, efectivamente.
Directamente, o Australia, aquellas dos chicas que salieron y se pegaron un viaje de 5 años por Australia en los años 20.
Sí.
Con canguros por ahí cruzando y todo.
Eso sí que era aventura. Eso sí que era aventura.
Hombre, suele viajar.
Sí, efectivamente.
Sí.
¿Y la tienda de campaña es de una persona solo?
Sí, de una plaza.
¿Y cuánto pesa una tienda así?
Una tienda buena salen caras. Una tienda buena son 250 euros, más o menos. Más o menos 250, 220...
Por menos de eso no te compras una tienda que sea buena, realmente.
Sí, por menos de eso te compras una tienda buena. Por 120 la encuentras.
Entonces... ¿tú tienes planificado el gasto máximo que esta aventura que te propones afrontar...
aquí hay que hay que considerar dos gastos. El de partida, o sea, lo que has gastado hasta salir.
Sí, sí.
Bien. Y después tienes que considerar el gasto diario.
Sí, correcto.
El gasto diario yo lo estoy planificando. Ahí sí que hay que ser elástico. Mejor que sobre que no que falte.
Correcto.
¿Vale? Pero aproximadamente 30 euros diarios entre comida y algún tipo de imprevisto que pueda aparecer. Uh-huh. Ahí incluye también averías, ¿eh? Y reparaciones.
Bien, bien. Sí, bueno, calculas 3.000 y pico kilómetros. Uh-huh. 3.000 y pico kilómetros. Un mes y medio. Sí, pero me refiero a una cubierta normal.
No, las cubiertas sí que hay, sí que he invertido. Ahí llevo una Schwalbe Mondial Marathon.
Las que recomiendan a todo el mundo para viajar, ¿no?
Sí, sí. Ahí sí que no quiero jugármela. Y además llevan la cámara también con un gel ya preparado para esto, ¿eh?
Muy bien.
O sea, doble seguridad en principio. O doble preparación, la seguridad no la tenemos.
Exacto. O sea, digamos que en un viaje de este tipo se puede estimar por España 30 euros al día sin dormir fuera. O sea, sin dormir en hostales, buscándote tú la vida y comiendo...
Normal, y el supermercado y te lo preparas tú.
Vale, sin ir a restaurantes, algún día habrá que ir.
Habrá claro. Algún día que conoces a alguien que es interesante hablar con cenar con él. Y
te tienes que pegar un festín alguna vez.
Pues normal.
Puntual.
Como es normal, y si paso por la Roda compraré Miguelitos, como es normal.
Como tiene que ser. Como tiene que ser.
Si pasara por Calatayud compraría adoquines, que son unos caramelos de kilo y medio.
Exacto, exacto. Para esas alforjas.
Que los hacen en la pastelería Caro. Un saludo desde aquí, pastelería Caro.
Sí, sí. ¿Y tienes ya apuntado algún plato a no perderte por ahí?
Yo es que no me pierdo nunca ninguno.
Claro, en cuanto llegues, preguntas y ya está, ¿no? Preguntas y
yo ayer, por ejemplo, en un restaurante que han abierto nuevo allí en Benimaclet, me comí un bacalao a brás portugués.
Buah, eso está impresionante. Es no digas más.
Espectacular.
Sí.
Se nota que se... Uy, mira, se acaba de abrir. Los que no lo ven, se ha abierto un botón de la camisa.
¿Miedo no le tienes, supongo, a metros de desnivel ni a ninguna cosa de estas?
No, yo soy de Pirineo.
¿Tratas de evitar puertos? No,
dentro de lo posible, o sea, lo que salga, no hay una... No es aquello como pones el GPS, evitemos autopista, no, quiero hacer el camino, el viaje.
¿Tampoco te has puesto límite máximos kilómetros máximos al día?
Yo el cálculo que he estado haciendo en base a lo que he estado leyendo de otros viajeros y de guías que hay por ahí, publicadas y tal, y de Wikilogs, por ejemplo, y todo esto que va muy bien, estoy entre 80 y 100 kilómetros diarios, a repartir entre mañana y tarde. La tarde acaba a las 5, ojo.
Dale, y comes a la una.
Se come 12 aproximadamente, media, más o menos, sí. Y se arranca con el sol, eso sí.
Enrique, ¿tú qué preves? ¿Pedalear al día máximo 6-7 horas?
Me parece muchísimo también.
Bueno, 6 horas, sí.
6 horas.
6 horas, sí, no hay ningún problema.
Día
no,
tras día.
No es una exageración.
¿Y cuánto es lo máximo que has hecho ahora días seguidos?
En un día 145 kilómetros.
¿Con ese tipo de bicicleta, con la misma tipo de bicicleta que vas a llevar?
Uh-huh. Está mal. Ten en cuenta que luego ahora está haciendo 30 diarios.
Es fácil, tiene 7 velocidades.
Bueno.
Ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Y es de aluminio de hace 25 años.
Pero te digo
que aún
tiene mérito el tema.
Ya digo, es con lo mínimo hacen el máximo. Es cuestión de mentalidad y ya está.
Bueno, pues muy bien. La verdad es que...
Yo no me lo creía. Nada, si dejé de fumar, esto lo puedo hacer. Es fácil, hombre.
Nah, desde luego que sí. Pues yo creo que... nada, Juan... un gusto haberte escuchado en la planificación y seguro que cuando estés haciendo el viaje te podremos llamar mientras estés en algún sitio por ahí con un buen plato de algo
para que
nos cuentes en detalle cómo va el viaje y, por supuesto, cuando lo termines tendrás que venir a contárnoslo
con todas las
anécdotas que te hayan surgido.
Contar con ella. Además, os iremos enlazando cositas en la paginita de Facebook y cosas de estas en Un País con Dos Pedales, no nos olvidemos. Y nada, simplemente, oye, se trata de hacerlo... Tómaselo con calma y lo principal, llegar a los sitios. Ya, cómo se llegue es otra cosa.
Exacto. Por lo menos con ilusión. Que eso nunca falte.
Eso tiene que haber kilos en la bicicleta.
Exacto.
Muchas gracias entonces por haber estado y te esperamos.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, Juan, y grandes éxitos.
Muchas gracias. Gracias.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Hoy, Pepe, tenemos un programa super viajero. Acabamos de dejar a Juan, que nos va a llevar hacer una ruta por España impresionante sin tener experiencia viajera, que eso está impresionante para que cualquiera se anime.
Yo lo admiro.
Sí, 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 ¿verdad?
Sí.
¿Algún día nos animaremos a hacer uno de esos?
¿Entre qué?
Yo seguro que sí, ¿eh? Yo lo tengo pendiente y me animaré. Y hasta igual pruebo un trique, un sábado que me dejes probarlo mientras almuerzas.
Cuando tú vengas y quieras.
Bueno, pues de Juan nos vamos a Chus Blázquez, que es un socio de Rutas Pangea, que se dedican a organizar viajes en bicicleta por Europa. Y él tiene también un programa de radio que se llama Viajando Despacio, donde hablan con muchísimos viajeros ciclistas. Bueno, precisamente él, Chus, está ahora por Lanzarote en una ruta, ¿verdad, Chus? ¿Estás por ahí?
Hola, Paco, buenas tardes. Sí, aquí estoy, sentado en una piedrecita viendo el mar.
Bueno. ¿Estás haciendo una ruta en bici en estos momentos?
Sí, estoy preparando una ruta en bici que queremos ofertar después para final de año, para final del 2018.
O sea, te haces tus planificaciones, te vas allí, la haces en persona y luego ya la ofertáis a clientes.
Exactamente, le damos un repaso para buscar un poco los puntos más interesantes, las cosas más atractivas, y que se adecuen un poco más pues a los gustos de la gente que viene con nosotros y lo dejamos todo preparado.
Esa nos tenía que haber llevado, Pepe, ¿qué te parece?
Por supuesto, es que esas experiencias son las buenas, claro que sí.
Es verdad.
Eso, Chus, ¿no? Te has olvidado de llamarnos y te habíamos acompañado perfectamente. Bueno, ¿y quiénes son tus clientes?
Pues mira, ahí es muy variado. Nosotros llevamos ya mucho tiempo organizando este tipo de viajes y en general pues es gente que vive en grandes ciudades, gente que monta en bici con relativa frecuencia, pero que de cuando en cuando deciden apuntarse a un viaje organizado para salir en grupo, pedalear con más gente, conocer sitios distintos y un poco olvidarse de toda la parte de la logística, de la preparación del viaje, ya que nosotros nos ocupamos tanto del traslado de las bicis, como de reservar los alojamientos, como organizar los itinerarios.
Pero estamos hablando, porque a veces hemos hablado aquí con gente de que organiza viajes en bici como los que comentas, pero de tapones de 150 kilómetros con 3.500 metros de desnivel durante 2 semanas. ¿Son ese tipo de viajes o no? Estamos hablando más asequibles.
Nunca llega tanto, son más asequibles, aunque ojo, en verano hay gente de la que viaja con nosotros que nos pide actividades bastante deportivas y este verano, por ejemplo, tenemos un viaje atravesando los Alpes de Múnich a Verona y otro en los Dolomitas. Pero en general, todos estos viajes son para gente que si monta en bici un par de veces por semana y un par de meses antes del viaje se pone un poco a punto, los puede hacer sin ningún problema.
Por ejemplo, ese que estás planificando en Lanzarote, ¿de qué tipo de etapas hablamos? ¿De qué distancias? ¿Cuántos días?
Mira, Lanzarote es una isla pequeña, las distancias no son muy largas, las etapas están en torno a 40-60 kilómetros cada día. Y a veces pensamos que Lanzarote es una isla muy plana y es verdad que no tiene grandes alturas, pero tiene mucho sub y baja. Todo ese pasado volcánico pues le ha dejado un paisaje lleno de conos de volcanes y también de coladas de lava que hacen que muchas veces sea un continuo subir y bajar. Digamos que un poco lo más difícil de Lanzarote es el suelo, el firme, esa piedra volcánica, pero en general estamos hablando eso, de etapas entre 40, 50, 60 kilómetros, unos 600, 700 metros de nivel, que se hace tranquilamente a lo largo de todo el día.
Ah, muy asequibles. ¿Y la bicicleta la ponéis vosotros o la lleva el cliente?
Aquí lo que proponemos es alquilar las bicicletas a una empresa local que se llama Trat de Lava, que tiene muy buen material y que es mucho más cómodo que transportar las bicicletas desde la península.
Sí, a mí es que yo, por ejemplo, me resulta muy pesado llevar la bicicleta a cualquier sitio y yo soy siempre de alquilarla donde vaya. Pero hay mucha gente que prefiere llevar su bici porque no se encuentra cómodo con otra.
Sí, pero para hacer, Chus, sí, este recorrido, ¿qué tipo de bicicleta es aconsejable? ¿De carretera o más de montaña?
El que nosotros proponemos, bici de montaña. Bici de montaña porque este suelo volcánico, yo acabo de pasar ahora un tramito que hace falta ir bien agarrado al manillar y se agradece la suspensión. O sea que no es difícil, pero es muy pedregoso y se va más cómodo en una bici de montaña.
Y ese viaje que estás planificando en Lanzarote, ¿En cuántos días piensas que se puede realizar?
Nosotros lo vamos a proponer en 6 días. Y es una vuelta prácticamente completa a toda la isla de Lanzarote y pasamos una noche en la isla de La Graciosa y hacemos una etapa en la isla de La Graciosa.
He oído que hay un carnaval muy chulo ahí en el centro de la isla, que no sé si lo conoces o vas a ir.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que la isla tiene como varios elementos que no te puedes perder. Uno de ellos es Timanfaya, que aunque con la bici se bordea una parte, hay que apearse de la bici un rato y apuntarse a una de las excursiones del Parque Nacional, porque es un paisaje indescriptible y eso no te lo puedes perder. Y luego también todo el interior de la isla, en la zona de Guería, el Grifo, esta zona del cultivo de vino, a mí me parece que es otra de las cosas que tienes que visitar sí o sí.
Cierto,
son
cierto.
Dos elementos que me parece que son imprescindibles en la isla.
Bien, me gusta la gastronomía.
Sí, sí. Estos viajes sí, de esta semana son muy interesantes.
Sí, hoy estamos muy gastronómicos, Chus, aquí. Que nuestro invitado anterior también basaba sus viajes en eso, prácticamente. No tanto,
bueno,
pero...
Aquí hay cosas muy ricas, ¿eh? Yo, en el tiempo que llevo aquí, el pescado, el almogrote, algunos de estos quesos típicos, la verdad es que te regalan bien el paladar.
Bueno, Chus, aparte tienes un programa de radio que se llama Viajando Despacio, en el que entrevistas a viajeros en bicicleta, de estos que se han hecho superaventuras, ¿no? Entonces te van explicando pues cómo han hecho ese pedazo de viaje, ¿no?
Sí, nosotros en Viajando Despacio intentamos, pues un poco como en vuestro programa, hablamos de la bici en general, muy centrado en los viajes, es cierto, y hablamos siempre pues de alguna ruta, algún destino, y una de nuestras especialidades son precisamente entrevistar a gente que está haciendo a veces grandísimos viajes y otras viajes muy pequeños, porque os oía ahora justo antes de entrar en antena, a nosotros también nos gusta mucho entrevistar a gente que hace sus primeros viajes, porque el objetivo es sobre todo la gente que se anima a hacer en bicicleta.
A ver, Chus, que se ha cortado un poquito. ¿Se te corta un poco la señal ahora mismo del móvil?
Yo te oigo bien, Paco.
Bien,
no sé...
ahora has vuelto, perfectamente.
Vale,
sí.
Perfecto.
Me estabas diciendo que entrevistáis también a muchas personas que han hecho su primer viaje también.
Sí, porque nos gusta animar a otros a que comiencen a viajar, a que le pierdan un poco el miedo a ese viajar en bicicleta y se animen con sus primeros viajes.
Sí, yo he estado escuchando también muchos programas. A mí me gusta mucho escuchar programas de viajes, y sean andando, en bici, en barco, de todo tipo de historias, y he escuchado unos cuantos viajeros de los que te has llevado el programa. También habéis tenido a Biciclown, este que también hemos estado hablando de él antes, que llevaba 11 años viajando por el mundo y ha llegado a España este año. ¿Has hablado con él también, verdad, Chus?
Sí, 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 13 años, 13 años. Tuvimos la suerte, además, él dio por terminado su viaje un 19 de noviembre, 13 años después justo de cuando lo inició.
O sea, clavó el día, sí. Clavó el día exacto.
Clavó el día, que fíjate que es complicado, ¿eh? Y tuvimos la fortuna de acompañarle en la última etapa. Nos juntamos un grupito curioso de gente que le acompañamos en su última etapa para llegar hasta Oviedo, y se organizó posteriormente una gran fiesta en la que nos juntamos más de 100 personas y fue un día muy, muy, muy interesante y un...
Chus, se ha cortado. Chus, no sé si nos oyes, se ha cortado justo cuando has dicho que era un día muy interesante y nos hemos quedado con la miel en los labios. ¿Estás por ahí?
¿Nos oyes?
Parece que se ha cortado la señal. Vamos a intentar contactar con él de nuevo. Y yo no sé, Pepe, el chico este lo tenemos que traer también un día al programa, Biciclown, porque ha hecho varios documentales durante su viaje para irse subvencionando, ha escrito varios libros y su objetivo ahora era integrarse a una vida normal en España.
Es que después de 13 años donde tú, iba a decir que vas en plan autónomo, no es que vayas en plan autónomo.
Lo tiene como reto.
Estás fuera de la sociedad que normalmente en la que vives. Te tienes, claro, que reinventar otra vez.
Sí. Chus, nos habíamos quedado que nos habías dicho que habíais ido con 100 personas una fiesta con Biciclown y que había sido muy bonito.
La verdad es que fue una experiencia muy bonita y un día de compartir con mucha gente que había hecho otros viajes, que había coincidido con Biciclown en algunos puntos distintos del mundo, se acercaron incluso gente que había conocido en Italia, en Hawái, en Brasil. La verdad es que fue espectacular.
Tú pudiste hablar con él y su objetivo ahora es conseguir vivir aquí, ¿no?
Bueno, está él, sus planes parece que ahora son escribir su, creo que es su séptimo libro. Está haciendo bastantes conferencias en distintos puntos de España y está pensando un poco cómo va a seguir, cómo va a orientar su vida. No descarta el seguir haciendo algún tipo de vida nómada, pero creo que todavía está aterrizando, porque es verdad que debe ser muy difícil una vuelta.
Desde luego, desde luego. Para ponértelo un poco difícil, Chus, ¿qué viajeros de esos que has conocido te ha parecido especialmente espectacular? Imagínate el tío.
Uf, es difícil,
te lo pongo difícil, ¿eh?
Es muy difícil. No me atrevería a decirte uno solo, ¿no? Pero la verdad es que hemos hablado con gente muy interesante. Muy interesante Salva Rodríguez, por ejemplo. Que ha escrito además varios libros fantásticos. Un amigo común, David Barrio Nuevo, ¿no? Que también es un crack y que nos sigue despertando las ganas de viajar. Y es que son muchos. También es muy agradable cuando hablas con gente que lleva muchos años viajando, como Paco Tortosa, que fue uno de nuestros primeros entrevistados en el programa y que lleva más de 30 años viajando en bici, ¿no? Haciendo un viaje único, pero con muchos kilómetros ya recorridos, ¿no?
Bueno, Chus, pues nada, solo queríamos contactar hoy un día contigo para que nos contases un poco por encima todo esto. Y nada, en el futuro a ver si hablamos en otro momento y nos explicas algún viaje de estos que tienes organizado en detalle también, ¿te parece?
Sí, me parece muy bien. A ver si un día que tengamos buena cobertura y mejores condiciones, aunque seguro que peor paisaje, hablamos más tranquilos.
Oye, luego nos tienes que mandar una foto de lo que estás viendo ahora mismo para que acompañe a la publicación, ¿te parece?
Venga, mira en tu WhatsApp.
Venga, gracias, Chus. Hasta ahora.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto.
Paco, qué bueno poder hablar con un programa hermano.
Pues sí, está bien que poco a poco se vaya difundiendo el mundo de la bici y que vayan surgiendo. Está claro que al final esto depende de cuánta gente hay a la que le gusta, ¿no?
Así es.
Y ahora cada vez se ve más gente en la ciudad andando en bici, más gente subiendo los sábados a almorzar a cualquier sitio con la bici.
Lo cierto es que afortunadamente para la sociedad en su conjunto, la bicicleta se está imponiendo no solamente como elemento de transporte urbano, sino como también un elemento de uso social para practicar deporte, porque el cicloturismo no deja de ser también es un acto social en masa. Con lo cual, y por supuesto, el ciclismo en general es un sector económico muy emergente y que con mucha fuerza, y que esto tiene que arropar por sí a la sociedad. Y entre todos, yo creo que esto nos lleva a una calidad de vida mucho mejor. Incluso yo entiendo que entraña como más hermandad entre todos los que componemos esta sociedad. Y por eso digo que la bicicleta es muy buena en muchísimas facetas que todavía faltan por descubrir. Porque la vida que nos da la bicicleta es ajena, pero bastante distinto a la vida ordinaria y continuada y que muchas veces llevamos. Pues nos puede sacar de la monotonía y aportarnos vivencias muy, muy, muy positivas.
Y yo creo que ya ha quedado atrás aquella época en la que si ibas en bici te miraban un poco por encima del hombro diciendo, mira este que va en bici en vez de ir en coche.
Yo creo que
yo creo que eso ha quedado un poquito atrás.
Yo creo, entenderme esta metáfora, pero yo creo que esa época de que los españoles mirábamos la bicicleta como si lleváramos la boina encima todavía. Afortunadamente eso ya está en los museos, es parte de nuestra historia y cada vez somos mucho más europeos. Europa se está imponiendo a la bicicleta y aunque aquí estamos a unos años tras Europa, pero lógicamente las corrientes, las nuevas corrientes se tienen que imponer en España como en el resto de países europeos. Pues Paco, hasta aquí el programa de hoy. Oye, es que cada vez se me hace más corto.
Pues sí, la semana que viene se nos hará más corto todavía, Pepe, seguro.
Pues hasta el lunes próximo, nos vemos, nos escuchamos.
Así será, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.